Vamos a leer Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El título de esta prédica, mis amados hermanos, es Cuando el vivir es Cristo. Vamos a estar estudiando los versículos del 19 al 26, obviamente dando la lectura del versículo 21. Cuando el vivir es Cristo, la vida no pasa como si no existiéramos. Nos levantamos cada mañana y sabemos que tenemos mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que escuchar. Su palabra resuena en nuestra mente y deleita las entrañas de nuestro corazón. Y sabemos que hemos sido llamados de las tinieblas para hacer su santa obra. Y no hay nada que pueda cambiar esto, pues es irresistible su amor. Esta introducción, mis amados hermanos, a manera de un poema, nos permite entender lo importante que es el fundamento de los apóstoles y profetas en la doctrina cristiana. Sabemos que estos hombres fueron escogidos por Dios con un llamamiento santo y moldearon la vida de muchos otros que confiaron su fe en Cristo. Su carácter cristiano es la inspiración de hombres piadosos que imitaron su fe y hoy en día lo siguen haciendo aún, enseñándonos lo que ellos aprendieron muy bien: ser hallados esclavos de Cristo. Mis amados hermanos, vamos a estudiar este pasaje, vamos a hacerlo en tres encabezados. Filipenses 1, 19 y 20, dice así la palabra del Señor: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Hasta ahí, hasta la primera parte del versículo 20. Cuando el vivir es Cristo, tengo confianza en sus propósitos. Ustedes recuerdan la situación del apóstol Pablo en esta carta. Él estaba en prisión y escribía desde prisión para animar a los hermanos. Lo primero que vamos a encontrar, mis amados hermanos, es precisamente en estos versículos, es la confianza del apóstol Pablo. En el versículo 19 dice, porque sé que esto resultará en mi liberación. Hay una confianza acerca de su liberación. En Romanos 8, 28 al 31, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo podría decir que esa confianza del apóstol en la cual descansaba era precisamente en el llamado que había recibido de Dios el Padre. Que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues, dice el apóstol Pablo, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La seguridad del apóstol Pablo en cuanto a su liberación descansaba precisamente en el llamado de Dios, en lo que Dios había hecho en él, en lo que Dios le había mostrado en base a su palabra, que nosotros también podemos descansar en el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Y poder decir con confianza, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esa confianza de Pablo acerca de su liberación descansa en su llamado. Pero también es interesante en el versículo que hemos leído, que él descansa en el propósito también de las tribulaciones que está pasando. ¿Cómo puede ser que alguien descanse en las tribulaciones que está pasando? Dentro de la filosofía de Pablo, sufrir para amar a otros. En la Nueva Traducción Viviente, quiero que busque segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 4 al 6. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. La seguridad del apóstol Pablo en cuanto a su liberación, el hecho, mis amados, de poder decir, yo descanso y lo que estoy recibiendo de parte de Dios va a ser para en su momento poder consolarlos a ustedes. Lo que estoy recibiendo de parte de Dios, privado de la libertad, en una cárcel, todo eso redundará para propósitos mismos del Evangelio, para poder animar y consolar a los otros. Cuando leíamos, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Eso es precioso en el Evangelio. Pablo tenía la seguridad de que todo lo que estaba pasando era precisamente porque Dios lo fortalecía para luego en su momento poder consolar a los demás. En el versículo que hemos leído, mis amados hermanos, versículo 19, el apóstol dice, sé que esto resultará en mi liberación, pero mire, ¿mediante qué cosas? Mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. El optimismo de las prisiones de Pablo está basado, por decirlo así, en dos factores que se diferencian, y claro que se diferencian. Una cosa es las oraciones de los hermanitos, y otra cosa es precisamente el poder y la suministración del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 11, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo les dice, hemos pasado muchas tribulaciones, y habla específicamente de lo que les sobrevino en Asia. Pero aunque estaban abrumados por las tribulaciones, habían perdido sus fuerzas, Pablo les dice, nosotros sabemos que vuestra oración en el Señor nos dará a nosotros esa fortaleza para continuar y seguir adelante. Ustedes recordarán el pasaje también cuando es encarcelado Pedro y Juan. Y están los discípulos orando por ellos. Están orando fervientemente por ellos. Tal vez la situación en la que estamos viviendo hoy nos permita tener tiempos de oración. Mis amados hermanos, tiempos de oración por la iglesia, por los que están al frente de las iglesias. Tiempo de oración con clamor. Porque somos tan débiles, mis amados hermanos, que a veces necesitamos estas situaciones para poder entender los propósitos de Dios. Esa es la manera como Dios trabaja en nosotros. Entonces, vemos en este pasaje que el optimismo de las prisiones de Pablo estaba en las oraciones de los hermanos, no teniéndolas en poco, no tomándolas con menosprecio, sino dando gracias porque hay siempre hermanos que están orando por estos propósitos. Y obviamente no podemos comparar, por eso hablo de débiles hermanos, porque también el apóstol Pablo hablaba precisamente de su optimismo en la suministración del Espíritu de Jesucristo. En Romanos 8, 8 al 9 dice así, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La vida del apóstol Pablo estaba marcada por la dirección del Espíritu Santo, pero en la dirección del Espíritu Santo también había hermanos que estaban orando. Y de esa manera es que el apóstol Pablo, podemos ver nosotros, regresando al versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto resulta en mi liberación. La liberación por la oración de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo. ¿Usted se da cuenta, mis amados hermanos, por qué no podemos despreciar las oraciones de los hermanos? ¿Por qué debemos tomar en cuenta las oraciones de los hermanos? ¿Por qué alguien tal vez que está al frente de una obra necesita las oraciones de los hermanos? Somos fortalecidos en el poder del Señor por medio de su Espíritu Santo, pero necesitamos las oraciones de los unos con los otros. Necesitamos eso porque el apóstol Pablo en ningún momento rechazó eso. Él oraba y les decía a los efesios en el capítulo 6 que oren por él y pueda ser edificación para todos. Pero necesito esas oraciones. Mis amados hermanos, si Pablo lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más aquellos que Dios pone en autoridad en las iglesias? Una iglesia que no ora por sus oficiales, por sus líderes, es una iglesia que no ha entendido los propósitos del Señor. Pero Pablo nos demuestra que son necesarias las oraciones de los débiles, hermanitos. Entonces vemos nosotros en este primer versículo que esa es la confianza del apóstol. Él está seguro, mis amados hermanos, que esto resultará en su liberación. La seguridad de Pablo también de no ser avergonzado. En el versículo 20, en la primera parte, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿Cuál era ese anhelo que tenía el apóstol Pablo? Era precisamente el hecho de que Cristo sea magnificado en su cuerpo por vida o por muerte, como vamos a ver más adelante. Ese es el anhelo del apóstol, que Cristo sea magnificado. Esa palabra quiere decir engrandecido, alabado grandemente, tanto en su vida como en su muerte. ¿Y cuál es la esperanza que tenía el apóstol Pablo? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Por qué dice? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Cuál era la esperanza del apóstol? Vosotros. Él escribe y les dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquellos en quienes Pablo había trabajado. Su anhelo era precisamente que Cristo sea magnificado grandemente en su cuerpo, o por vida o por muerte. Pero su esperanza era precisamente la obra que Pablo había hecho en sus discípulos. Cuando Pablo fue cuestionado en su llamado apostólico, él decía claramente, ustedes son la evidencia de mi apostolado. ¿Quiénes ustedes? La grey, sus discípulos. Aquellos que eran sus colaboradores, sus seguidores más cercanos, ustedes. Ustedes son la evidencia de ese llamado que Dios hizo conmigo. Y esto nos lleva precisamente al segundo punto del mensaje. Cuando el vivir es Cristo, nuestra vida o muerte glorifican su causa. Vamos a leer el versículo 20 y 21, una vez más. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y la famosa frase del versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 20 dice así, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. La confianza de que Cristo será magnificado en su cuerpo. Mis amados hermanos, esta palabra magnificar, debo recalcar, obviamente no significa hacer más grande a Cristo, porque Cristo ya es grande. Él es siempre grande y nada que hagamos lo hará más grande. Pero magnificar significa hacer que Cristo sea estimado o alabado por otros. Tú puedes magnificar a Cristo. Tú estás llamado a magnificar a Cristo en tu vida. Cuando otros vean cómo vives para Cristo, Cristo será grandemente alabado por lo que tú estás haciendo, obedeciendo a Cristo. Sea que Pablo viva o sea que Pablo muera, Cristo será magnificado. ¿Y cómo es esto, amados hermanos? ¿Cómo puede ser magnificado Cristo en la vida o en la muerte? Vamos hablando primeramente del apóstol. En la primera carta a los Corintios 4, 9 al 13, la Nueva Traducción Viviente dice así: a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros, dice el apóstol Pablo a los Corintios, nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata, como dice esta Nueva Traducción Viviente, como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Mientras los corintios estaban envanecidos y estaban siguiendo hombres, el apóstol les dice: nosotros nos han puesto como la escoria de la tierra. Y todo lo que dice es evidente. Todo lo que dice el apóstol Pablo, espectáculo del mundo entero. Somos débiles. Somos golpeados. Tenemos sed, nos falta ropa. No tenemos casa, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Se nos trata aún así como la basura del mundo y el desperdicio de todos. Esta es la forma como Pablo magnifica a Cristo en su vida, como los apóstoles lo hicieron. Esa es la manera. ¿Suena eso parecido, mis amados hermanos, a lo que vemos hoy en día? Claro que no. Claro que no, mis amados hermanos. Esta es la verdad y la realidad de las Escrituras de un esclavo de Cristo. De un esclavo de Cristo, magnificando a Cristo mientras Él está vivo. Hablando obviamente en este caso de Pablo y los apóstoles. En otro caso, mis amados hermanos, Hechos 5, 40 y 42. Hechos 5, 40 y 42. Hablando en este caso, por ejemplo, de Pedro y Juan. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué les hace el concilio a Pedro y a Juan, apóstoles? Los azotan. Estamos en Hechos 5, recuerden que en Hechos 5 la iglesia está creciendo, es la iglesia naciente en Jerusalén. Y los líderes religiosos pensaron que con unos cuantos azotes y asustarlos bastaba para que ellos se tranquilicen. Pero ellos estaban entendiendo, mis amados hermanos, lo que era magnificar a Cristo en su vida. Porque ellos salen gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Obviamente usted recordará, el Señor cuando estaba orando por ellos en el Evangelio de Juan, leemos en el aposento alto, y cuando Jesús es tomado preso, ni uno queda. Pero ahora ellos están magnificando a Cristo en su vida. Y están contentos de haber padecido por el nombre de Cristo después de haber sido azotados. Usted se imagina la cara de esos líderes, a lo mejor cuando los vieron, contentos y alegres de haber recibido ese padecimiento por causa del nombre de Cristo. Pero el testimonio personal de Pablo también lo hacía. La filosofía de Pablo, cuando él dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es la filosofía que tenía el apóstol Pablo. No vivía para el dinero, la fama, el placer. El objeto de su vida era amar, adorar y servir al Señor Jesús. Quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Quería que el Salvador viviese su vida por medio de él. Así él establece un contraste con los predicadores que predicaban por ambición personal. ¿Recuerdan en el mensaje anterior? Anunciaban a Cristo. ¿Cuál era la razón por la que anunciaban? Por ambición personal. Y obviamente Pablo decía, me gozo de que Cristo es anunciado. Pero no era la forma correcta. Y Pablo hace esa diferencia, mis amados hermanos, para precisamente hacer ese contraste con aquellos que predicaban a Cristo por ambición personal. La perspectiva en la actualidad es parecida a la de Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo pienso que la perspectiva hoy es vivir es ganancia terrenal y morir sería el final de esa ganancia. ¿Sí o no? Y ahí bien podríamos poner primera carta a los Corintios 15:32, cuando se habla precisamente de lo que pasa después de la muerte. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Obviamente esa no es la perspectiva terrenal. El hecho de que vivamos, porque si ya cuando estamos muertos, ya no podemos hacer nada más. Pero esa no es la perspectiva o la filosofía de Pablo que nos enseña a nosotros. ¿Qué implica decir que el vivir es Cristo? En un comentario, mis amados hermanos, de William Hendrickson, dice lo siguiente: vivir en Cristo, ¿qué implica? Derivar de Cristo la fortaleza. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tener la mente, los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Considerad a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, eso implica decir que el vivir es Cristo, conocer a Cristo por el conocimiento de la experiencia cristiana. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el apóstol Pablo. Ser cubierto por la justicia de Cristo, Filipenses 3:9, y llegar a ser uno con él, dice el apóstol Pablo. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. y gozarse en Cristo. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, el apóstol Pablo, regocijaos. Eso es lo que implica, mis amados hermanos, vivir. Que el vivir para nosotros sea Cristo. ¿Dónde está nuestra fortaleza, mis amados hermanos? En Cristo. Nuestro conocimiento en base a la experiencia cristiana, ¿de dónde proviene? Proviene de Cristo. El hecho de sentirnos, de estar justos delante de nuestro Dios, ¿de dónde proviene? De Cristo. Y si nos gozamos en Cristo Jesús. Y ese gozo, mis amados hermanos, es un gozo que va más allá del alcance que puede haber en el hombre que no conoce de Dios. Esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. ¿Pueden entender entonces lo que es, lo que implica realmente vivir, que el vivir es Cristo? Pero así también, Pablo habla de que Cristo sea magnificado en su muerte. Y quiero que busque segunda carta a Timoteo 4, 6 al 8. Preste atención antes de leerla. Miren, el versículo 19 y 20 que acabamos de leer no hace poco, habla de que Pablo tenía la seguridad de su liberación. Estaba seguro Pablo de que él iba a ser liberado por la suministración del poder del Espíritu Santo y las oraciones de los hermanos. Pero vemos nosotros en segunda carta de Timoteo 4, 6, 8, que Pablo ya no tiene esa misma convicción. Él escribe a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Usted se da cuenta, si usted lee y va a decir, pero pastor, aquí no hay, ya no hay optimismo. Él está optimista, mis amados hermanos, porque si usted lee, él está diciendo, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Esta carta a Timoteo se escribe por el 65, 62 al 65, datan los historiadores, mientras que la que leímos en Filipenses está por el 60. Obviamente hay una diferencia aquí. Y muchos comentaristas afirman, bueno, por medio de lo que de sus comentarios, ellos dicen que la certeza tenía Pablo de ser liberado en Filipenses, es porque él estaba muy, muy pegado a los propósitos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver al final, ya en el último punto del mensaje. El hecho de estar tan unido al Señor, conoce lo que el Señor le iba a tener con él, sus propósitos. Es muy diferente ya acá en Timoteo, donde él ya no, usted no ve lo mismo, sino que él ve ya prácticamente como que él está dando una despedida a Timoteo. Se está despidiendo. Pero, ¿cómo lo está haciendo? Magnificando a Cristo en su muerte. Y mis amados hermanos, la muerte, ¿por qué Pablo habla de que el morir es ganancia? La muerte lo libraría de sus cargas terrenales para que se pudiera enfocar del todo en glorificar a Dios. La muerte es ganancia para los fieles, porque en la muerte seremos librados del pecado en otra manera. Ya no habrá sufrimiento causado por enfermedades, ni por la separación de los seres amados, ni por causa alguna. Al morir pasamos a ver cara a cara a nuestro Señor en el paraíso. Por eso es que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si muero voy a contemplar a mi Señor. Pero eso nos lleva al último punto del mensaje. Cuando el vivir es Cristo, me entrego en beneficio de su obra. Vamos a leer los versículos 22 al 26. Filipenses 1, 22 al 26. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Estos primeros versículos, mis amados hermanos, primero nos muestran un dilema de Pablo. ¿Partir con Cristo o quedarme en la carne? Y el comentarista Hendriksen lo pone de una manera muy llamativa, ¿no? Escuchen esto, vamos a ponerlo así, permanecer en la carne y de este lado estar con Cristo. Permanecer en la carne o permanecer en esta tierra implica una residencia temporal, una simple tienda de campaña. El partir con Cristo habla de una morada permanente. Yo quiero que cada uno de ustedes se ponga en el lugar del apóstol Pablo y comience a decir, bueno, a ver, quedarme aquí es tener una residencia temporal. Partir con Cristo, una morada permanente. Permanecer aquí, tenemos el sufrimiento mezclado con gozo. Partir con Cristo, el gozo sin ninguna mezcla de sufrimiento. Permanecer aquí, el sufrimiento todavía por un poco de tiempo. Irme con Cristo, el gozo eterno. Permanecer todavía en la carne, estar ausente del Señor. No lo veo cara a cara. En cambio, partir con Cristo es poder ver a Cristo cara a cara. Seguir aquí, estar todavía, mis amados hermanos, como lo leímos en Corintios, ¿no? En constante lucha por el Evangelio y la causa de Cristo. Partir con Cristo, la fiesta en el Señor. Seguir en la carne, todavía estar bajo el dominio del pecado. Partir con Cristo, la completa liberación del pecado y la santidad. Si a nosotros nos pusieran a escoger, ¿qué escogiéramos nosotros? ¿Qué escogieras tú en esta noche? Si te pusieran a escoger. Claro, nadie quiere morir, ¿no? Es un paso, mis amados hermanos. La muerte en que el apóstol Pablo murió es precisamente decapitado. Él murió degollado. Yo creo que cuando las personas que mueren decapitadas, no creo que ni alcanzan a decir, ¡ay, mis amados hermanos! De un momento a otro, estar delante de la presencia de Cristo. Es un paso, ¿no? Si se da cuenta, o sea, es algo tan rápido. Claro, nadie quiere morir decapitado, nadie quiere pasar por cosas parecidas. Pero en el dilema que tenía el apóstol Pablo, él dice, y regresando otra vez al versículo, mira, el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, no me da mucho a escoger. O sea, tengo dificultad para escoger. Porque dice el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En las dos ponderaciones que hemos hecho, ¿sí o no que estar con Cristo es muchísimo mejor? ¡Claro que sí! Para, no solo para Pablo, para todos nosotros, estar con Cristo es muchísimo mejor. Claro, solamente el paso es lo que cuesta, ¿no? no sé, decapitado, baleado, acuchillado, quemado. Hebreos 11, los últimos versículos de Hebreos 11 hablan de eso. Aserrado, wow, o sea, desmembrado, uy, wow. Pero definitivamente estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero el apóstol dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y eso es lo que resuelve el dilema de Pablo. El deseo de Pablo era permanecer con aquellos que había recibido de parte de Dios para su crecimiento en la fe, para ser fortalecidos en la palabra, para pasar con ellos y edificarlos. ¿Usted recuerda la despedida de Pablo en Hechos 20, con los ancianos de Éfeso? Lloraban y abrazaban a Pablo porque sabían que no lo iban a ver más. Yo sé, mis amados hermanos, que esos son parte de nuestras emociones que tenemos como humanos. Si algún día usted no me ve aquí, yo sé que usted va a llorar. Y si me lleva el Señor, usted va a llorar. Pero yo voy a estar con Cristo, no voy a querer bajar definitivamente, mis amados hermanos. No quiero regresar. Es muchísimo mejor. La convicción de Pablo, y no era en sí una revelación, no lo veamos como una revelación sobrenatural, de la necesidad de ellos, precisamente hablando de los hermanos en la fe, es lo que hacía que Pablo mantenga su pertenencia en la tierra. Es muy importante para Pablo que los creyentes progresen en la fe y el conocimiento de Dios. Eso es muy importante para Pablo. Y eso es lo que determina que Pablo haga su elección. Eso resuelve su dilema. Quiero estar con ustedes. Quiero permanecer con ustedes. Quiero seguir con ustedes. Y ellos estaban orgullosos de la obra de Cristo en Pablo. En Filipenses 2, 16 al 17, dice así la palabra de Dios: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Aunque sea ofrecido en sacrificio, yo me gozo y me regocijo con ustedes. Orgullosos de la obra de Cristo en Pablo. Dice Efesios 2, 9 al 10, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted va a ver, mis amados hermanos, que la obra de Pablo era precisamente por lo que había recibido de parte de Dios. Recuerde, él había sido llamado, él había sido escogido. Cuando el Señor se le apareció el camino de Damasco, y obviamente es llevado a Damasco, y luego va a Ananías para que recobre la vista. Y usted sabe, Ananías asustado, ¿no? Porque Pablo tenía una trayectoria precisamente que no era nada, nada agradable. Seguía a los cristianos. El Señor le dice, tranquilo Ananías, parafraseando la escritura, instrumento útil me es Pablo. Pablo, la obra que él recibió, mis amados hermanos, no era de él. Él la recibió de parte del Señor. El hecho de que él haya tomado la decisión de quedarse con sus amados hermanos para seguir instruyéndoles, enseñándoles, es una obra que glorifica a Cristo. No es una obra que lo glorifica a él, sino que glorifica a Cristo. Y estas son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Obviamente, mis amados hermanos, cuando esta clase de cosas que se hacen por la obra del Señor no glorifican a Cristo, el que sale glorificado, ¿quién es? El que hace la obra, humanamente hablando. Y usted tiene por ahí a muchos, usted sabe, autoproclamados apóstoles y profetas que reciben gloria para sí mismos. Pero Pablo estaba glorificando a Cristo. Esas son las obras que nosotros recibimos cuando en Cristo Jesús proclaman al Señor, porque Él las preparó para que anduviésemos en ellas, desde mucho antes, mis amados hermanos. Para ir cerrando, mis amados hermanos, cuando el vivir es Cristo, tengo confianza en sus propósitos. Mire, mis amados hermanos, nosotros estamos viendo aquí la vida de un hombre de Dios, de un hombre que la Escritura nos deja redactado su carácter cristiano. Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Cuando tú te acercas y ves la vida del apóstol Pablo y ves los sufrimientos que pasó estando encarcelado aquí en la carta a los Filipenses, mis amados hermanos, ese sufrimiento del apóstol Pablo, esa privación de su libertad, nunca fue un obstáculo para que los propósitos de Dios no se cumplan, sino que aún en la cárcel, aún estando privado de la libertad, Cristo es magnificado en la vida del apóstol. Cristo es magnificado en su vida y obviamente también en su muerte después. Tal vez nosotros no vemos esa situación así, porque yo estuviera seguro, mis amados hermanos, que si, por ejemplo, quien le habla es llevado a la cárcel por la predicación del Evangelio, habría que ver qué es lo que hacen ustedes también, ¿no? Habría que ver qué es lo que ustedes hacen sabiendo que tal vez que aquellos que predicamos el Evangelio estamos privados de nuestra libertad. Pero tomando el ejemplo del apóstol Pablo, cuando el vivir es Cristo, yo tengo confianza en sus propósitos. Mis amados hermanos, cuando el vivir es Cristo en nuestra vida, yo tengo confianza en sus propósitos. Así lo hemos visto en la vida del apóstol Pablo. Yo puedo estar tranquilo en los propósitos que Dios tiene trazados para nosotros, por muy difíciles que se vean, por muy oscuros que se vean, por muy inciertos que parezcan, puedo tener confianza en los propósitos. Pero interesante, en la suministración del poder que da el Espíritu Santo y saber que hay alguien, mi amado hermano, que está orando por ti. ¿Sí me entiendes? Imaginémonos que obviamente quien le habla esté en una cárcel y nadie esté orando por mí. Sería triste, mis amados hermanos, porque eso me daría a entender que no he hecho la obra del Señor como tenía que haberla hecho. Pero dejando eso, cuando el vivir es Cristo, nuestra vida o muerte glorifican la causa de Cristo. Sea que estemos vivos, mis amados hermanos, o que tengamos que partir con el Señor, nuestra vida y muerte glorifican la causa de Cristo. Cuando el apóstol Pablo llega en la segunda carta a Timoteo y le dice a Timoteo, yo ya estoy para partir. ¿Usted qué cree que pasó después de que el apóstol falleció? ¿Se terminó todo? No, mi amado hermano. Había muchos que viendo el ejemplo del apóstol Pablo, su dedicación, su amor por las almas, su vida entregada a Cristo, siguieron adelante. Es decir, tomaron esa posta, mis amados hermanos, y siguieron adelante en la fe, pese a las dificultades. Mis amados hermanos, es diferente. Nosotros no tenemos el mismo contexto histórico que vivieron ellos. Un imperio romano que los perseguía y los ejecutaba y los mandaba a morir. Nosotros no vivimos eso, estamos cómodos. Medio por ahí se tambalean las cosas y ya a veces estamos desesperados. Cuando el apóstol Pablo murió, muchos continuaron su obra. Pero claro, recuerde, Pablo glorificaba a Cristo en lo que él hacía, en las obras que había recibido, que glorifican a Dios, como una vez más, como lo dice Efesios, esas obras que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando el vivir es Cristo, nuestra vida o muerte glorifican su causa. Cuando el vivir es Cristo, hacemos y escogemos la obra de Cristo. El apóstol Pablo tuvo su dilema, pero él dijo, yo me quedo con ustedes porque tengo mucho que trabajar en ustedes. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, amados hermanos? Yo no quiero que te veas, ah, bueno, pastor, eso le dice a los líderes. No, tú ahí sentado donde estás. ¿Qué estás haciendo aquí en esta tierra? ¿Qué estás pensando hacer en esta tierra? ¿Negocios todavía? ¿Estás pensando echar raíces en esta tierra? No, claro que tienes que trabajar. Pablo trabajaba, pero Pablo tenía su mirada ¿en dónde? En preparar esas almas que Dios le había encomendado, perfeccionarlas, estar con ellos, enseñarles la palabra. Y él escogió, dice, aunque yo prefiero estar con Cristo, por amor a ustedes, voy a estar todavía aquí, un tiempo más. Y voy a seguir aquí. La preocupación de Pablo se convierte en gozo después de su muerte al ver a su Señor y saber que otros tomarán esa posta. Allá en 2 Timoteo, no, usted no se imagina un Pablo que esté triste, que va a la muerte y que se acerca para que sea degollado. No, usted vea a un Pablo tomando la escritura que él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera la corona de gloria. ¿Usted entiende ahora tal vez la seguridad de Pablo de que ya no iba a ser liberado, que iba a ser muerto? ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque ya había otros que iban a tomar esa posta. Es triste, mis amados hermanos, cuando a veces parte, si vemos a la iglesia contemporánea, regresamos ahora a la actualidad, cuando alguien se despide de esta tierra y ha tenido un puesto de liderazgo y no queda nadie en la iglesia para continuar ese llamado por las almas. Es triste. Pablo podía irse seguro. O si no, él no dijera, o si no, él ¿por qué va a decir que ya terminé la carrera? Me está esperando la corona de gloria. He guardado la fe. Porque él sabía que su tiempo ya era para presentarse con el Señor. Y yo me imagino ya cuando él le cortan la cabeza y pasa a la presencia de Cristo, él puede ya ver el rostro del Señor, entender la plenitud del conocimiento del Señor y decir, ah, son muchos los que van a continuar, son muchos los que van a seguir, son muchos los que van a seguir firmes en la fe. Nosotros somos ese reflejo, mis amados hermanos, de que la obra de Dios, de lo que Pablo dejó ahí, no con tristeza, con gozo, porque hasta hoy ha continuado. Y usted sabe, por lo que nos dijo el Señor Jesucristo, que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia del Señor. Y eso nos debe dar esa seguridad, mis amados hermanos. Yo cuando estudié este pasaje, yo dije, Señor Padre, yo no sé cuánto tiempo me das de vida. No sé, usted pregúntese, ¿qué tiempo me da de vida el Señor? Lo único que yo quisiera hacer, mis amados hermanos, en el tiempo que me da de vida mi Señor, es poder hacer la obra que Él me ha mandado hacer y no distraerme con otras cosas. Estar enfocado en la obra que Él me ha enviado a hacer. Llegar tal vez a ese estándar y esa norma de Pablo, de pasar penurias, pasar aborrecimiento, pasar rechazo, cosas tan duras. Si el Señor quiere hacerlo, Padre amado, aquí estoy dispuesto. Y mis amados hermanos, no es de los dientes para afuera, como decimos mucho. No, pastor, está bien cómodo aquí. No, no se crea eso, mis amados hermanos. Yo leía esto, decía, Señor, yo necesito, Padre, hasta el día que tenga que partir, de yo también poder decir como el apóstol, he cumplido todo lo que me ha encomendado mi Señor. Y estoy tranquilo porque veo que hay algunos que van a seguir en la fe. Y eso será un gozo y una alegría para mí. Qué triste que fuera lo contrario, ¿no? Que el Señor me vaya a demandar, y no hiciste esto, y no hiciste esto de acá. Uy, Señor, ¿qué puedo hacer ahí? Con nuestra vida o nuestra muerte, Dios siempre será glorificado. Pablo le dice a Timoteo, su amado hijo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Mire, Pablo a Timoteo. ¿A quién más tenía? Tito. ¿Quién más había dentro de sus colaboradores? Juan Marcos. ¿Quién más estaba? Lucas, que estaba relatando hechos. Y ponga la lista que usted... Pero aquí se está dirigiendo a Timoteo y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Yo no sé a dónde borran estos versículos cuando habla un evangelio de prosperidad y de riqueza. ¿A dónde sacan, a dónde quitan estos versículos? Participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Sí se da cuenta? No es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y finalmente, en 2 Timoteo 1:8-14, le dice, Timoteo, retén la forma de las santas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí, posiblemente Timoteo leía esto y tal vez, como los ancianos de Éfeso, lloraban agarrando a Pablo del cuello porque no querían que se vaya. Pero por otro lado, entendiendo los propósitos de Dios, que la obra continúa, que la obra sigue, que tal vez el Señor se lleva a sus siervos, pero que otros toman la posta y siguen adelante. La pregunta sería, mis amados hermanos, ¿en dónde estás tú? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Estás dispuesto también? ¿Estás dispuesto para pasar algo parecido? Esa respuesta se la tienes que dar al Señor. Cuando estés delante de su presencia, sería triste que te le digas, Señor, yo no sabía que tenía que hacer esto y no lo hice. Que sea lo contrario. He guardado la fe. He acabado la carrera. Gracias, Señor, por esa corona de gloria que me será dada en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, damos. Gracias, Padre, por su palabra.